Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 29 de marzo. Mi nombre es Andrés Atienza. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Ella se llama María del Mar, tiene 44 años y hace solo un mes que se sometió a un trasplante de hígado en el Hospital Regional de Málaga. María del Mar es muy deportista y a ella le preocupa volver a correr. María del Mar hace maratones, las corre. Enseguida vamos a conocer su historia. Queremos hacerlo hoy, en el Día Internacional del Transplante. Pero antes, vamos con otros asuntos que marcan la actualidad. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes. Pues nos marchamos en primer lugar hasta Torremolinos porque evoluciona favorablemente la joven de 17 años que ayer saltó por un balcón, el balcón de un segundo piso, en Torremolinos, huyendo de su expareja que la perseguía por la casa con un hacha. Para escapar del presunto agresor de 21 años, que ya está detenido, saltó, como decimos, desde una segunda planta con la suerte de que un toldo frenó la caída. Permanece ingresada en el Hospital Clínico de Málaga, evoluciona bien, se está a la espera de algunas pruebas que le están haciendo hoy. Dicen desde el hospital que está tranquila, que está acompañada de un familiar y con algunas lesiones superficiales. Como decimos, hoy le siguen haciendo pruebas. Lo ocurrido se investiga como un caso de violencia de género. El arrestado tenía una orden de alejamiento, además tuvo que ser trasladado al hospital regional porque se autolesionó con un arma blanca al verse acorralado por los agentes. Ahora mismo está bajo custodia en comisaría. De momento no está previsto que hoy pase a disposición judicial. La Policía Nacional está investigando los hechos.
Lo comentábamos, Carmen, se llama María del Mar, nuestra protagonista. Tiene 44 años y hace solo un mes que se sometió a un trasplante de hígado en el Hospital Regional de Málaga.
Pues hace eso, Andrés, un mes que se operó y lo que más le importa ahora es cuándo podrá volver a hacer deporte, porque María del Mar es tan deportista que incluso corre maratones. Hoy queremos conocer su historia en el Día Nacional del Trasplante.
María del Mar Pomares, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo comienza todo? ¿Cuándo y cómo te das cuenta de que algo no va bien?
Pues una mañana cuando me levanté para salir a correr, pues cuando fui a vestirme, era verano, en el espejo me vi un bulto muy muy grande. Y se lo comenté a mi marido, digo, mira qué bulto me ha salido aquí. Dice, uy, qué raro, pues vete a urgencias, mira, a ver que te lo mire un médico. Yo bajé, salí, corro por aquí, por el paseo marítimo, y estaba mi amiga esperándome, y hay una que es enfermera. Y le dije, mira lo que tengo aquí. Dice, uy, eso no es una hernia. Dice, yo de ti me iba al hospital a que te lo viera. Yo corrí mis 10 kilómetros normal, como a las mañanas, y cuando terminé, como era aquí festivo, digo, ya no me voy al hospital, me fui al centro de salud, y del centro de salud de urgencia me dijeron que me tenía que ir para el hospital. Y ya allí en el hospital, cuando entré, pues empezaron a hacerme pruebas y en una ecografía lo vieron. Pero se pensaban que era un tumor, era un hepatocarcinoma, pero se pensaban que era una metástasis, que el cáncer venía de otro sitio. Y me tuvieron allí 8 días haciéndome pruebas y me mandaron luego para Málaga. Me hicieron la biopsia y se pusieron en contacto con mi médica, Rocío, y el 2 de septiembre me operaron del hepatocarcinoma, que medía 17 centímetros. Y yo no me notaba nada, solo el bulto.
Es curioso, ¿no? Porque dices que no te dolía nada, te notaba más. Los médicos hacen mucho hincapié en que de vez en cuando hagamos una autoexploración visual, ¿no? Para poder ver, porque este es un caso. Supongo que durante todo ese tiempo que pasas las pruebas esperando los resultados se te pasaría de todo por la cabeza, ¿no, María del Mar?
Claro, y más cuando la primera noticia que nos dieron era que venía de que podía que no era un que el cáncer venía de otro sitio, que era metástasis. Nosotros, aquello nos desbordó a mí y a mi familia, me decimos, ¿esto qué es? Porque como yo no me encontraba mal, yo decía, cada vez que entraba el médico le preguntaba, pero dígamelo usted otra vez, y me decía, que tienes cáncer, que tienes cáncer de hígado. Y ya una de las veces me dijo, la buena noticia es que tienes cáncer de hígado. Y digo, que eso es una buena noticia, y que es que nos pensábamos que tenías cáncer en otro sitio. Y el bulto le pregunté, ¿pero eso desde cuándo? Dice, eso lleva mucho tiempo contigo y no te has dado cuenta. Digo, yo no, hombre, ya era una pelota de tenis, ¿eh? Yo soy delgada, pero lo que ya me sobresalía, que por eso mis familiares y mis amigos me dijeron que fuera al hospital, porque era una pelota de tenis lo que yo tenía en la barriga.
Bueno, te extirpan el tumor apenas un mes después de que te detectaras aquel bulto en el abdomen. casi por casualidad, que resultó ser un tumor de 17 centímetros en el hígado, como acabas de decir. Pero, María del Mar, esa no sería la única operación.
No, no. Ellos en primer me llevaron a comité para ponerme en lista de trasplante, porque los médicos, pues como están acostumbrados, pues, pero bueno, me dieron, lo dejaron, ¿no? Porque dijeron, bueno, para lo mejor puede ser dentro de 10 años, cuando se le vuelva a reproducir, pues vamos, y entonces no me metieron, empecé con revisiones cada 3 meses, y en la segunda revisión ya me había salido otra vez el tumor, y me tuvieron que volver a intervenir. Me había salido de ahí, ya medía 5 centímetros, me acababan de hacer un TAC, que se veía muy chiquitito en el tiempo que transcurrió, porque transcurrió un poco más de tiempo mientras que preparan la operación y todo eso, me volvió a crecer.
Claro, María del Mar, y ahí es cuando los médicos dicen, ahora sí, hay que hacer el trasplante, no podemos esperar más. A tus 43 años pasas a formar parte de esa lista de espera de trasplantes. ¿Cuánto tiempo esperaste un hígado compatible y cómo fue para ti esa espera?
Esa espera una agonía. Esa espera una agonía. Estuve 4 meses solo. Pero todo el rato te levantas todas las mañanas, será hoy, porque ya sabes que te llaman y tienes que salir. Yo vivo en Almería, en Roqueta, tienes que salir corriendo. La primera vez me llamaron, yo fui a la tercera, la primera vez que me llamaron, acababa de terminar de comer. Cuando sonó el teléfono, me quedé hasta bloqueada. Y pensé que se acabó de comer, que no me van a hacer un trasplante, ¿cómo van a hacer un trasplante? Pero bueno, pues tardamos mucho en llegar porque se vino mi hermana. Pues claro, no sabíamos exactamente cuándo. Los médicos me dijeron que tenía que llegar más rápido. Pero luego, pues cuando llegamos el órgano no era válido. La segunda vez ya nos fuimos más rápido, llegamos en un momento. No me dijeron los médicos que había llegado más rápido que la gente de Málaga. Pero siguió, no era válido. Y luego ya la tercera vez fue también el 27 de febrero, pero que estaba yo en casa y ya me llamaron a las 12:30 y a las 8 ya me estaban trasplantando. Pero a una agonía, todos los días, será hoy, a qué hora será de noche, será por la mañana, ¿sabes?
¿Y de qué manera ha cambiado tu vida ser una mujer trasplantada? Porque decíamos antes que no paras de preguntarle a los médicos que cuándo vas a poder volver a correr, a hacer deporte.
Pues, hombre, ahora mismo, como solo hace un mes, pues tengo la medicación, todavía me canso un poco, pero yo me he recuperado, gracias a Dios, al deporte. Me lo dijeron todos los cirujanos que me vieron, que el deporte me iba a ayudar a recuperarme. Efectivamente, yo desde el primer momento estoy andando, yo ya tengo la inquietud de correr. Y pues cambia en la medicación, y ahora porque yo tengo que tener unos cuidados porque hace muy poco tiempo, pero luego yo seré, pues como yo digo, y volveré a ser madre, volveré a trabajar, volveré a correr y llevaré una vida pues con unas precauciones, pero normal.
Bueno, y mañana vienes aquí al Hospital Regional de Málaga a una revisión, ¿cómo la afrontas?
Bueno, pues siempre hay un poco de miedo, siempre te surge, pero va positiva, va. Hombre, la vida te ha regalado un órgano que han donado, me ha regalado vida. Entonces, pues vas con un poco de miedo porque no sabes con lo que te vas a encontrar, pero a la vez pues con mucha alegría. Pues bueno, tengo mis controles, pero tengo también mi alegría porque tengo ese órgano. Tengo miedo, pues, el típico miedo de cualquier revisión, pues, de que algo no vaya bien, pero yo realmente me encuentro muy bien.
Estamos hablando con María del Mar Pomares. Bueno, hay que decir que ella se sometió a un trasplante de hígado en el Hospital Regional de Málaga. Cuando, antes de que pasara todo esto, María del Mar, tú oías hablar de hay tantas personas en lista de espera para un trasplante de tal órgano. Se han realizado tantos trasplantes. Claro, lógicamente no les prestas la misma atención que ahora, ¿no? ¿Llegaste a pensar alguna vez que esto te tocaría a ti? Es decir, ¿se te pasa por la cabeza? ¿Cómo ves la vida a partir de entonces?
Ya, nunca se te pasa por la cabeza. Siempre parece que son balas que vienen, que te pasan. Y mira que a lo mejor tiene alguien alrededor pero nunca se te pasa por la cabeza. Cuando te llega, te queda un poco descolocado. Dices, uff, ¿esto qué es? ¿Qué calidad? Yo le pregunté a los médicos, ¿qué calidad de vida me va a quedar después del trasplante? Y ellos, no te preocupes, porque yo al final yo no he llegado a estar mala, yo he tenido que confiar en ellos. Y al final, en la última revisión que tuve, mi hígado lo analizaron y ya me había vuelto a salir otro tumor. O sea que estamos en lo correcto. Pero ya te digo que, pues que al final tienes que confiar en ellos, que nunca piensas que te va a tocar a ti. Y yo al principio no quería trasplantarme porque me daba miedo de que mi calidad de vida, de que yo ya no pudiera volver a correr, de que yo ya no, de que estuviera limitada.
Y ahora que estás pasando por todo esto, ya podemos decir coloquialmente que lo más gordo ha pasado, María del Mar, ¿qué se le dice a una persona que está en esa lista de espera o a esa persona que le dicen, oye, te tienes que someter a un trasplante? ¿Algún consejo desde tu experiencia?
Que confíe, que al final todo llega y todo llega para mejor. Que cuando está, que es para mejor. Que no tenga miedo. Que confíe en los médicos, confíe que hay muy buenas profesionales y en la vida y en los donantes, que le tenemos que dar gracias a ellos y que al final todo llega, de todo se sale y bien.
Y hay que tener en cuenta, María del Mar, que hay gente que apoya a personas como tú, a personas que pasan por este proceso. Por ejemplo, estás contando con el apoyo de ATEMA, la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. ¿Qué te aportan?
Uy, pues muchísima confianza. Me dan seguridad, me dan mucha paciencia porque soy muy paciente y yo ya quiero. Y José, Arancha me van tranquila porque, claro, como yo me encuentro tan bien y me dan paciencia, me hablan mucho, yo estoy muy contenta de pertenecer al tema.
Y supongo que deseando correr otra vez.
Uy, deseando, sí. Ya se lo pregunta a mi médica, dice, mujer, espérate, tranquila, que lleva un mes.
Bueno, seguro. Lo que sí está claro, María del Mar, que ya queda menos para que puedas salir a la calle, puedas correr, incluso puedas correr, participar en una maratón, porque María del Mar Pomares es deportista, tiene 44 años y, bueno, hemos contado su historia hace solo un mes, que se sometió a un trasplante de hígado en el Hospital Regional de Málaga. Tenía un tumor de 17 centímetros y acudió al hospital, bueno, y ya tal y como nos ha contado su historia, pues afortunadamente todo va como la seda. Vamos a ver, esperemos que la revisión de mañana vaya genial, María del Mar. Desde aquí toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo. Te damos las gracias por haber estado un ratito, compartir unos minutos con nosotros, con los oyentes de COPE más Málaga. Un saludo, muchísimas gracias y que vaya todo bien.
Gracias a vosotros. Saludos.
Bueno, es la historia que te estábamos contando en el Día Nacional del Trasplante y también podemos decir, no el día, Carmen, pero sí la Semana del Metro, porque esta semana estamos hablando muchísimo, se inauguró ese tramo la noche del lunes, ese nuevo tramo al centro, y ya empezamos a tener datos.
Claro, estábamos a la espera de esas cifras, de cómo han ido las primeras horas del metro al centro. Bueno, pues ya tenemos el dato. En el primer día de funcionamiento de ese último tramo, de las dos nuevas estaciones, Guadalmedina y Atarazanas, se ha registrado un récord histórico en el metro de Málaga, con casi 41.000 usuarios. La media de los últimos meses en un día laborable estaba en 28.000 viajeros al día, por tanto el incremento ha sido del 46% respecto a lo que venía siendo habitual en un día normal de enero y febrero. Por cierto, el primer día del metro al centro, que terminaba hace unas horas sin incidencias.
Y precisamente el metro, más que el metro, el futuro del metro va a ser asunto de debate mañana en el pleno que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Málaga.
Pues sí, Andrés, porque el Grupo Municipal de Ciudadanos va a proponer recuperar el proyecto para llevar el metro hasta la Malagueta, Pedregalejo y El Palo. Que lo que proponen es que el Ayuntamiento apoye retomar ese proyecto que hace años se planteó, además de prolongarlo hasta la Cala del Moral y Rincón de la Victoria. También plantean recuperar la idea de llevar el suburbano hasta el PTA y Campanillas, propuesta que va a defender la portavoz de Ciudadanos y concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada.
Cuanto más crece un metro, cuantos más kilómetros tiene, más rentable resulta. Más rentable en lo ambiental, en lo económico y, desde luego, para el servicio que se le da a los vecinos. Yo estoy convencida de que el futuro de las ciudades no pasa por enterrar el tráfico de los coches ni, desde luego, favorecer su circulación. El futuro de las ciudades está ligado al peatón, a la movilidad y al transporte público.
Y en el pleno de mañana, desde el Grupo Municipal Socialista, van a insistir encargar contra la vivienda turística. En su moción urgente van a proponer instar al equipo de gobierno a poner en marcha una zonificación que ponga coto al crecimiento de los alquileres turísticos, incluso establecer los mecanismos para poder derogar licencias ya concedidas. Daniel Pérez es portavoz del PSOE en el ayuntamiento.
El ayuntamiento ha sido incapaz de ver un problema que día a día crecía y que es tan llamativo en el centro histórico de la ciudad de Málaga que prácticamente las viviendas turísticas se han comido todo el centro. No queda ninguna vivienda libre que no sea ya en régimen de vivienda turística, y esto está generando un gravísimo problema.
Esto parece el día de la marmota. Bueno, una semana más asuntos. Una semana después de su dimisión como directora general de la Guardia Civil, la socialista malagueña María Gámez, Carmen, sigue dando que hablar.
Sí, de hecho, lo hemos podido escuchar esta mañana con Herrera, que su marcha y la sentencia del Supremo a favor del coronel Pérez de los Cobos podrían tener mucho que ver. En todo caso, Gámez justificó su dimisión por la imputación de su marido en una pieza separada del caso de los ERE. Hoy el diario El Debate revela que la pareja suma 4 propiedades inmobiliarias, que además de las 2 casas que ya se conocían, el marido de María Gámez compró 2 pisos más en Madrid y en Málaga por 1.200.000 euros tras cobrar de los ERE.
Bueno, y nos vamos hasta Marbella.
Sí, porque el Senado ha dado un plazo de 10 días a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y a los ayuntamientos de Marbella y de Benavís para que aclaren con documentos si hicieron contratos con la también senadora del PP o con su entorno. En la Cámara Alta se está investigando si Muñoz ha infringido el código de conducta de las Cortes Generales al no informar de parte de su importante patrimonio cuando tomó posesión de su escaño. Ahora se dan 10 días de plazo para aportar documentación y a partir de ahí continuará la investigación. El informe final sobre este caso va a estar listo como muy tarde el 12 de mayo, por tanto a un par de semanas de las elecciones municipales, que son el día 28 de mayo.
Y para terminar, un asunto relacionado con la Semana Santa.
Sí, se llama Antonio Daniel, cumple una condena de 3 años de cárcel por tráfico de drogas por unos hechos cometidos en 2020 y va a ser liberado nada, en una semana, el miércoles santo, por nuestro Padre Jesús el Rico. El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado el indulto, que tendrá lugar en la tarde del miércoles santo. Te ofreceremos sin duda ese acto en directo en la transmisión especial de Semana Santa en COPE Más Málaga, que dirige Adolfo Arjona y que va a comenzar esa programación especial este domingo de Ramos a las 4 de la tarde.
Bueno, sin más información, te la contamos a las 2, si hay una última hora te la contamos enseguida, pero más información a las 2:20. Carmen Cerván, muchas gracias.
A ti, Andrés.
Vamos a ver, en el mundo del deporte hay un lío montado con el entrenador del UCAN de Murcia, el entrenador del equipo de baloncesto. Unas declaraciones, cuando menos llamativas, que han despertado la ira en muchos aficionados, sobre todo, bueno, del baloncesto en general, sí, y en especial del Unicaja. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés. Dices bien, efectivamente, no han sentado nada bien las declaraciones. Te corrijo, discúlpame, es el director general del UCAN de Murcia, Alejandro Gómez. El director general dijo ayer esto: insinúa que la Federación Española y la BCL ayudan al Unicaja de Málaga.
Desde el sorteo, o antes del sorteo, ya tenía la sensación que nos iba a tocar. Desde que vi el último cuarto en Atenas, porque si la Champions se caracteriza, pues es por ser árbitros normalmente caseros. Si tú ves el último cuarto de Málaga en AEK, bueno, yo creo que es entendible algunas cosas. Creo que un patrocinador importante de la Champions es Andalucía. Creo también que la Champions ha negociado que si Málaga se clasifica pongan el dinero del canon, que es una cantidad muy muy importante para hacer la Final Four allí, porque creo que no estamos jugando en igualdad de condiciones en esa competición. ¿Por qué el año pasado la Champions no aceptó 6 equipos? ¿Por qué este año pueden jugar estos 2 equipos? Mucho interés el presidente de la Federación Española llamando a la Champions para que juegue Málaga. ¿Qué diferencia entre Málaga y Murcia? ¿Me lo podéis explicar? Yo me considero igual, ¿eh? Entonces, todas estas cosas afectan a esta eliminatoria. El jugar competición europea, hemos intentado que no nos pase la factura, pero nos está pasando.
Bueno, pues se va a calentar la eliminatoria sin derecho alguno, pues al final desde Murcia se calienta esa eliminatoria al mejor de 3 partidos. Primer partido en Málaga el martes santo, 8:30. Lo vamos a contar a través de la cadena COPE en el 882 de Onda Media. Luego vamos a hablar largo y tendido de esta noticia. En cuanto al fútbol, el Málaga ha vuelto ya al trabajo, ya con Alex Calvo, que viene de clasificarse para el europeo sub-19. Y una última hora, como ya comentaba, se confirma. Vanessa Fernández Lledó, la que era abogado de la familia Altani, ha renunciado en un escrito a la jueza María de Los Ángeles Ruiz. Así que Altani va a tener que buscarse otro abogado o a ver qué dice la jueza, porque esto no puede ser, no puede estar.
Pero que está hasta la coronilla ya de Altani.
Está hasta la coronilla por discrepancias con mi cliente. Así se lo ha hecho ver a la,
está hasta la, coronilla
a, la
de,
a la jueza, sí señor.
De Altani. Hay algunos clientes que son complicados, sí, sí. Y este, porque es la tercera que renuncia.
Es la tercera y sobre todo el tema es de discrepancias por no poder lograr contactar con él. Y imagino también sumado al pago. Habrá un primer pago. Eso es que
importante.
No habrá realizado.
Eso es importante. Es difícil cobrarla. Eso está claro. Javier Bautista, a las 3 más deportes. Ya sabes, aquí en COPE más
un
Málaga.
Un abrazo, gracias, Andrés.
Un abrazo, Javi. 12:50.
Ahora es el momento y no mañana. Que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma. Ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad, mira las estrellas lo que dicen, cuanto más oscuro brillas mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailará las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Solo quiero respirar.
Pues ahí está Manuel Carrasco, sin duda alguna un chute de energía a esta hora, 12:51. Es miércoles 29 de marzo, jornada en Málaga de cielo mayormente despejado, solo con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas que oscilarán hoy entre los 21 grados de Marbella y Málaga, capital, y los 23 que se esperan alcanzar en Antequera y Ronda. Para mañana jueves se espera una importante subida de temperatura, según anuncia Meteorología. En la capital llegará el termómetro a los 32 grados, son 11 grados más que los que vamos a registrar en el día de hoy. En Vélez Málaga llegarán mañana los 31 grados y en puntos del interior como Antequera hasta los 27. Y todo esto en una jornada, la de mañana jueves, en la que el cielo se va a mantener mayormente despejado, solo con algunos intervalos de nubes altas. Enseguida Pedro González, que está aquí. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Nos vamos al médico juntos a ver qué nos dice. 12:52, enseguida.
Ya tienes toda la información de nuestra Semana Santa en tu móvil, gracias a la aplicación de COPE Málaga. Busca Semana Santa Málaga y estarás perfectamente informado de todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Mayor, con la colaboración de
Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, Kia Rueda Tour, Mercamueble Málaga, Calzados Godi, Farmacia Loisa Molina, Dermalife.es, Ayuntamiento de Pizarra y Colegio La Asunción.
Imagina un sofá con asientos deslizantes de viscolástica y un tacto suave como el terciopelo. ¿Parece cómodo? Pues verás cuando sepas que tienes 30 meses para pagarlo sin intereses. Llega a Mercamueble el plan Renove en tapicería y descanso más cómodo. Hasta 30 meses sin intereses para pagar tus compras con el transporte y el montaje gratuito. Solo en Mercamueble.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya estamos en la consulta, volvemos a hablar de salud y para eso acudimos a los especialistas del Hospital Vita Shanit Internacional. Hoy queremos adentrarnos en una especialidad poco conocida, Pedro, como es la medicina interna.
Y para eso, si te parece, tenemos con nosotros ya al doctor Francisco Miralles, que es el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vita Shanit Internacional. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
En general, las especialidades están muy bien definidas en el mundo de la medicina. Todos sabemos, por ejemplo, lo que hace un cardiólogo, cosas relacionadas con el mundo de el corazón. Pero, ¿qué es un médico internista en un hospital?
Pues la verdad es que es frecuente que los pacientes también pregunten por esto, ¿no? Hasta hace unos años estaba relativamente claro. Tú ingresabas en un hospital, en un área médica, es decir, que no te iban a operar para que no entendiéramos y siempre te veía o casi te veía un internista. Los compañeros especialistas, pues, a lo largo del tiempo comenzaron a hacerse cargo de sus pacientes y bueno, pues se podría pensar que entonces la interna se despobló o se vació de contenido. Pero la verdad es que seguimos siendo una pieza muy importante porque sí que es verdad que el conocimiento ha crecido en forma exponencial a través, gracias a los especialistas, pero si se me permite la expresión, a veces el enfermo o el proceso se fragmenta, ¿no? Un mismo enfermo está visto por varios médicos que interactúan a la vez y un poco el internista es el que le da esa visión holística, sobre todo los enfermos complejos y una visión desde más arriba que aúna un poco los criterios, ¿no?
Podríamos decir que un médico internista es el que prácticamente atiende a cualquier enfermo que llega a un hospital, ¿o hay alguna especialidad que tengan ustedes?
Pues mira, la verdad es que la mayoría de las especialidades médicas, y repito para que nos entendamos, las que no hacemos cirugía, es decir, cardiología, digestivo, alergia, respiratorio, etcétera, pues están todas un poco, son áreas de conocimiento de la medicina interna. Por lo cual, el internista es un médico muy versátil que puede atender a muchos de estos enfermos de esta especialidad. De hecho, en muchos de los hospitales comarcales hay pocos especialistas, la mayoría son internistas. De hecho, nosotros, con la prevalencia de patología crónica que hay ahora, dada, gracias a Dios, el aumento de expectativa de vida, pues los enfermos cada vez tienen más enfermedades a la vez y son cada vez más susceptibles de que sean seguidos por un internista.
O sea que sois como una especie de médico para todo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, si cogen nuestra cartera de servicio, nosotros vemos muchos enfermos crónicos, también vemos pacientes, lo que ahora se llaman pacientes frágiles, que son, bueno, pues pacientes crónicos con que han perdido o pueden perder más capacidad funcional. Vemos enfermos que tienen patología sistémica, es decir, enfermos que tienen enfermedades que afectan a varios órganos a la vez, vemos enfermos que no tienen aún un diagnóstico definido, con patologías infecciosas, con cuadros tumorales que todavía no están ciliados, pacientes con trombosis, y después vemos enfermos que a lo mejor sin ser de nuestra especialidad, que son nuestros propios compañeros de otras especialidades las que nos piden que los veamos, pues porque se asocian con otras patologías crónicas que se decompensan por el motivo de ingreso de esta especialidad, de cada una de sus especialidades en concreto.
El médico internista, el papel del médico internista, ¿cómo puede evolucionar? Quiero decir, ¿es una especialidad, entre comillas, que tiende a desaparecer o tiende a evolucionar hacia otra nomenclatura, quizá a lo mejor en un futuro?
Bueno, la verdad es que sí que la pregunta es muy buena, porque sí que está cambiando la nomenclatura. Por ejemplo, en Estados Unidos se están reconvirtiendo a lo que se llama la figura del hospitalista, ¿no? Un gran parte de los internistas. Y es que enfermos, como he dicho, con mucha patología, con mucha carga patogénica por diferentes enfermedades, que ingresan en los hospitales por otro proceso, por ejemplo, porque se han fracturado la cadera, pues necesitan que un médico ponga un poco, si se me permite, de orden, ¿no? entre tantas patologías, porque siempre es más operativo que haya un médico que tenga una visión desde arriba, por así decirlo, a que el enfermo pues lo vean 5 o 6 médicos a la vez, que siempre genera más confusión y además puede tener más riesgo de errores, ¿no? Más interacciones, probablemente más errores. Entonces, se está cambiando, bueno, no, la nominación en algunos sitios, pero yo creo que cada vez va a ser más importante la figura del internista, porque estamos hablando de ver pacientes crónicos, de ver muchos enfermos con muchas patologías, y la expectativa de vida, gracias a Dios, en Occidente está aumentando de una forma progresiva, lo cual hace que se vayan sumando más enfermedades en el mismo enfermo, lo cual yo creo que cada vez vamos a ser más importantes.
Ojalá que sea así y que no se pierda esa función y esa labor. Doctor Francisco Miralles, gracias por atendernos. Enhorabuena por su labor. Gracias.
Muchas gracias.
Hemos hablado de salud y ahora vamos a hablar de otro tipo de salud, de la salud económica. Te voy a hablar de Credit Alpes y es que si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, no pierdas la salud. En Credit Alpes te dan soluciones a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de cuota mensual. Hay un número gratuito, el de Credit Alpes, 900-234-235, o si quieres, te apetece, te llegas allí a su oficina física, que está en calle Héroe de Sostoa, número 23. Credialpes.es, agente Cofidis. Y ahora caminamos hasta la una. Noticias nacionales e internacionales y luego nos vamos a dar una vueltecita por la provincia de Málaga con mucho sabor y olor a nuestra Semana Santa. Enseguida estamos de nuevo contigo. Hasta ahora.
No voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Andrés Atienza. Enseguida nos marchamos a un espacio expositivo único en el mundo y que tenemos la suerte de poder disfrutar en nuestra provincia. Pero antes te voy a hablar de energía solar y de ahorro. No está nada mal la combinación, ¿verdad? Y es que te venimos hablando desde hace tiempo de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Y es que instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu nave industrial, de tu negocio, puede llegar a ser de solo unos euros. Y ojo, porque existen subvenciones públicas de hasta un 40% para este tipo de instalaciones. Y además no te tienes que agobiar ni preocupar porque AGS Solar te lo gestiona todo, te solicita gratuitamente esas subvenciones. Hay que dejar de preocuparse por la factura de la luz y pasarse al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si estáis preparados para flipar, hay tantas cosas que os van a empatar. Hay las tallas hermosas de la realidad. Un espectáculo sin igual. Un paso de excesos, la vida tal cual.
Te adelantaba que nos íbamos a marchar a un espacio expositivo único en el mundo y que tenemos la suerte de disfrutar en nuestra provincia. En Mollina se encuentra el Museo Internacional de Arte Belenista, en el que se pueden contemplar más de 100 belenes artísticos y casi 2.000 figuras artísticas. Todo ello en unas instalaciones de más de 5.000 metros cuadrados. Muy recomendable, he tenido el placer de estar y es alucinante. Ahora además tenemos más motivos para visitarlo porque este museo ya ha inaugurado su tercera exposición temporal sobre la Pasión de Cristo. Antonio Díaz es presidente de la Fundación Díaz Caballero, que es la promotora del Museo Internacional de Arte Belenista. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tengo entendido que esta exposición cuenta con una sala en exclusiva para ella, para la Pasión.
Pues efectivamente, la escena de Pasión está expuesta en una sala exclusiva, separado un poco de lo que es la escena de Belenes, y este año pues han hecho unas escenas preciosas con escenógrafos belenistas nuevos y todas las figuras a palillo de una escultura una escultora de las mejores italianas, Angela Trippi.
Porque si visitamos el Museo de Belenes, ¿cómo vamos a poder contemplar esa pasión? Es decir, ¿encontraremos el Calvario, la crucifixión? ¿Qué nos propone?
Sí, bueno, la escena de pasión es una entrada independiente del museo, o sea que el visitante puede solamente ver los belenes o puede decir, quiero también entrar a ver la pasión. La pasión tiene 12 escenas. La escena empieza con la entrada en Jerusalén, en la segunda escena la Santa Cena, el lavatorio de pie, la oración en el huerto, el beso de Judas, la negación en San Pedro, la flagelación ante Poncio Pilatos, con la cruz a cuesta, la crucifixión, el descendimiento de la cruz y la resurrección, la última, 12 escenas, todas con figuras de 40 centímetros de tamaño.
40 centímetros de tamaño. Bueno, tiene que ser maravilloso eso, Antonio, poder disfrutarlo, ¿no?, durante estos días, además.
Pues la verdad es que estamos muy contentos porque estos belenistas que colaboran con nosotros cada día se están admirando más porque las escenografías, incluso hay un pique entre ellos para ver qué escenografía es la que queda mejor y la que no, y se miran de reojo cuando están poniéndose la escena a ver cómo ha quedado su escena, y ha quedado 12 escenas, de verdad. Invito a todo el que pueda. Además, esto está abierto desde la inauguración, que fue hace unos días, y luego se queda expuesta. Es decir, que si se puede ver en Semana Santa, pues perfecto. Pero si alguien por sus procesiones o por sus vacaciones no pudiera verlo en estos días de Semana Santa, permanecerán luego abiertas.
Bueno, pues
como,
eso.
Como museo, que ahí está abierto todo el año.
Eso seguro que tranquiliza más a más de uno, porque durante la Semana Santa algunos nos metemos en la vorágine de trabajo o de visitas a familiares. O sea que vamos a poder seguir disfrutando de esa escena de la pasión o escenas de la pasión en el Museo de los Belenes, Museo Internacional de Arte. Tengo entendido que, claro, esto requiere su tiempo, requiere su timing, como dicen ahora los modernos, Antonio, porque ha necesitado varios meses, ¿no?, para que sea una realidad.
Sí, bueno, la escena de pasión depende del escenógrafo. Hace 2 años que empezamos con los escenógrafos. Se reparten las figuras normalmente. El escenógrafo que la va a hacer, la mayoría de las veces se la lleva a su país, a Italia o a Barcelona o a Murcia o de donde la haga, o Puerto Santa María o San Fernando o Jerez. Ellos la tienen y tardan un año, año y medio en hacer este tipo de escenografía.
Bueno, y en este 2023 el museo tiene una fecha marcada en rojo, concretamente en el mes de octubre, cuando se celebra en Sevilla el Congreso Internacional Belenista. Bueno, pues los participantes van a visitar el Museo de Belenes de Mollina. Supongo que será una jornada muy especial, Antonio, y además que sigue dando buena cuenta de la importancia de este espacio del museo en el mundo belenista.
Sí, efectivamente, cuando se pensó en el Congreso, porque eso, el Congreso Internacional es cada 4 años, fue en el 16, en el 20, en Italia, 20 Alemania, y en el 23 presentamos en Roma la candidatura para España, y en vez de hacerlo en el 24 se va a adelantar un año porque este año hace 800 años de San Francisco de Asís, que puso el primer Belén en el mundo en Brecht, en el 1223. Uh-huh. Entonces, por conmemorar eso. Esto se presentó hace varios años en Roma, lo presentaron la Federación, sobre todo la catalana, con el fondo del museo, pero aquí vienen muchísimas personas de muchos países que en Antequera no hubiera entrado tanto público. Entonces, uh-huh, como esto dura casi 8 días el Congreso, aunque al museo vienen durante 3 días, decidimos que, bueno, Sevilla es una ciudad muy bonita, allí hay grandes belenistas, porque Málaga está empezando ya, su asociación belenista está ya empezando a tener su auge en la catedral y tal, pero hasta ahora los dos sitios más importantes de Andalucía es Cádiz y Sevilla. Entonces, bueno, la sede en Sevilla con las salas con los idiomas en traducciones simultáneas, hoteles para 1000 personas, salón de actos para 1000 personas. Entonces,
la infraestructura necesaria para esto.
Sí.
Uh-huh. Bueno, yo ya decía que lo he visitado, Antonio, ahora voy a volver a visitarlo porque tiene que ser impresionante esa escena de la pasión, que se puede disfrutar, lo decía Antonio, no solo ahora durante la Semana Santa, sino que se va a quedar expuesta. Y otra excusa más también para aquel que haya visitado el museo, y la perfecta para quien no lo haya visitado, ese Museo Internacional de Arte. Pues Antonio Díaz, presidente de la Fundación Díaz Caballero, promotora de este museo, enhorabuena por los logros que estáis consiguiendo y la pasión que le ponéis cada día a ese bonito museo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes de la COPE, que muchísimas gracias por la visita que nos hacen.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Grupo OnePlus, servicios integrales de limpieza. Más de 10 años de experiencia en el sector de la limpieza y el mantenimiento de oficinas, comunidades y grandes superficies. GrupoOnePlus.com.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Pastelería Patelín da sabor a la Semana Santa con sus torrijas, nazarenos y chocolates. Pastelería Patelín, Avenida Carlos Saña 3 y Teatinos Luis Pasteur 8.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el próximo 15 de junio Robbie Williams. Llega a Mare Nostrum Fuengirola con todos sus grandes éxitos de los últimos 25 años. Robbie Williams. Entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
Vuelve Talent Lab Málaga.
Es tu momento, tu talento te diferencia.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Podrás disfrutar de un programa de formación intensivo impartido por líderes empresariales y optar a unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga.
Inscríbete en talentlabmálaga.es antes del 9 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
17 minutos, hace solo precisamente unos minutos que acaba de ser presentada la edición 2023 del Paso de Río Gordo, un evento que se celebrará los días 7 y 8 de abril, viernes y sábado santo, en este municipio. Y para que, nada, conocer un par de detalles de esta edición, tengo a Emilio Sánchez Pascual, que es presidente de la Junta Organizadora. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de una representación declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y de España. ¿Qué es lo que va a suceder estos dos días en Río Gordo y qué tiene de singular esta representación?
Pues la verdad que va a suceder la representación de la vida, pasión y muerte de Jesús. Lo singular que creo que tiene es que llevamos desde el año 51 ininterrumpidamente haciéndolo, con unos textos fieles al Nuevo Testamento, y que participan más de 600 personas de allí, de Río Gordo. Estamos hablando de una localidad de 2.900, entonces indica casi el 100% de la población entre una cosa y otra, de ayudantes y demás. Y sobre todo la rigurosidad, el colorido, y que es en directo y al aire libre, que tampoco muchas pasiones se representan así.
¿Hay alguna novedad destacable o, Emilio, estos eventos aquí caben pocas sorpresas?
Hombre, las novedades principales son, como siempre, imaginaros, con 600 actores, pues siempre se incorpora alguno, ¿no?, como figurante o como principal. Pero la principal novedad que para nosotros, para la Junta este año, es volver a la normalidad. Que no es, porque el único que ha hecho que tengamos que hacer algún parón ha sido el COVID. Y el año pasado volvimos, pero un poco asustados, con sin medidas, que sin protocolos. Y este año pues queremos hacerlo con plena normalidad, con la deseada normalidad.
Oye, ¿y estos 600 personas de Río Gordo que participan, esto que se hace un casting, para los papeles principales se hace otro casting al margen? ¿Cómo va un poco esto, Emilio?
Pues la verdad que nosotros ya la palabra papel principal no la queremos usar. O sea, tenemos papel hablado, papel que de figurante.
Ah, bien.
Casting, no, solo que te guste, ¿no? Pues tú vas, le dices al director de escena, oye, pues yo me gustaría hacer de apóstolo, yo quiero hacer Pilato. Te preparas el papel, lo ensayas y después vas a ensayar con el director de escena todos los viernes desde enero hasta Semana Santa en la Casa de la Cultura, y cuando ya estés preparado, pues te dicen que sí. Pero no tenemos casting, pero va por voluntad propia.
Bueno, se va a celebrar los días 7 y 8, viernes y sábado santo. ¿A qué hora sería bueno, por ejemplo, para aquel que esté escuchando la radio y no sea de Río Gordo, a qué hora debe estar más o menos allí?
Pues la verdad que depende de lo que quiera hacer, porque Río Gordo es un pueblo muy muy amigable, ¿no? Y se tapea y se come muy bien.
O sea, desde entonces, por la mañana.
Se quieren pasar toda la mañana y hay muchísimos bares. Lo que pasa que sí es verdad que, pues imaginar de un pueblo que pasa de 2.000 habitantes a 3 veces más, ¿no? Lo triplicamos. Entonces, se puede llegar desde el viernes por la mañana. El paso es a las 5 de la tarde, hora torera. Y quien no quiera estar allí porque sea agobio, porque haya mucha gente, también el sábado un poco más tranquilo, porque viene el día grande en Río Gordo, ¿no? Ahí verán procesiones distintas a las de la capital, pero son muy bonitas. Y ya está, y que no, pues ya si vienen después de comer. También tenemos por lo alrededor que también son hospitalarios, como Colmenar o Casa Bermeja, y es fácil de comer por allí, más tranquilo.
Oye, el año pasado más de 5.000 personas, Emilio, ¿vamos a superar este año las 6.000?
Uf, creo que va a ser difícil, entre los dos días sí, porque nosotros es que tenemos 5.000 sillas, entonces espero que no vengan las 6.000 el mismo día.
Bueno, por un ratito de pie tampoco pasa nada, ¿no? Se puede
bueno,
estar, ¿no?
Hombre, un ratito son 3 horas, entonces bueno, si después no se quejan, pues bueno, pues nosotros no hay problema, la explanada es muy grande, la
bueno,
verdad.
Pero seguro que han comido bien en Río Gordo y van a poder estar 3 horas de pie sin problemas, ¿eh? Con la gastronomía que tenéis allí. Bueno, pues Emilio bueno. Sánchez Pascual, presidente de la Junta Organizadora, enhorabuena, desde el año 1951, único parón, lógico. Lógicamente, el año del COVID, más de 600 personas, vecinos de Río Gordo, participan en el Paso de Río Gordo, día 7 y 8 de abril, viernes y sábado santo. Emilio, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que
bueno, pues hasta aquí nuestra compañía, hasta aquí hemos llegado, 1:23. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 con Mónica García al frente y recuerda que a las 2:20 te contamos todo lo que está siendo noticia en este miércoles ya 29 de marzo y a las 3 de la tarde el deporte de Málaga. La radio nunca descansa, te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de Salud Mundo Natural. En el micrófono Andrés García Atienza, ha sido todo un placer. Y el control técnico y la realización, Enrique Ortiz. A disfrutar de este miércoles siempre en compañía de tu radio. ¡Sé feliz!
Contigo desde Londres hasta Nueva York, maldito castigo le grito al aire, si yo sé que contigo siempre estoy mejor.